Este podcast fue grabado el 1 de octubre del 2020.
Hola y bienvenidos al Sidcast, el podcast oficial del Colegio Interamericano de Defensa ubicado en el impresionante Fuerte Leslie J. McNair en Washington, D.C. La misión del colegio es preparar a los oficiales militares, las policías nacionales y los funcionarios gubernamentales civiles de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que asuman cargos de alto nivel estratégico dentro de sus gobiernos a través de programas académicos, de posgrado y de nivel avanzado en defensa y seguridad interamericana. Somos una institución académica conjunta, interagencial, intergubernamental y multinacional. El Sidcast nos permite la oportunidad de ofrecer a los oyentes perspectivas interesantes de todo el hemisferio. Representando los cuatro idiomas oficiales de la OEA, nuestros episodios siempre se graban en los idiomas nativos de los invitados. Gracias por unirse a nosotros y ahora a nuestro programa.
El embajador Alfonso Quiñones Lemus es abogado y notario graduado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, con maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y con especialidad en Política Exterior por la Universidad de Maryland y en Seguridad y Defensa Continental por el Colegio Interamericano de Defensa. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, asimismo miembro de la Junta Directiva de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y de la Junta de Asesores de la Fundación Interamericana, ambas con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Fue ministro consejero en la Embajada de Estados Unidos y consejero en la Embajada en España y miembro de la Junta Directiva del Instituto de las Naciones Unidas para la Capacitación y la Investigación. Fue representante permanente de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos y actualmente se desempeña como embajador de Guatemala en Estados Unidos de América. Ahora los dejamos con la profesora Catherine Almeida Ramos, quien se desempeña como profesora asistente del cuerpo docente del Colegio Interamericano de Defensa.
Bienvenido, embajador Alfonso Quiñones. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y conversar de un tema tan interesante como la seguridad multidimensional. Usted estaba en la génesis de ese proceso de cambiar el concepto en nuestro hemisferio. Y ya sabemos que la seguridad multidimensional implica muchos aspectos. Háblenos un poquito de cómo surgió el concepto. ¿Qué estaba sucediendo en ese contexto?
Esto ha sido un proceso que ha ido evolucionando incluso desde los años 40 en adelante. A mí me tocó estar presente en el momento en que en el año 2003 se aprobó la declaración sobre seguridad en las Américas, pero más importante aún el proceso previo donde se fueron definiendo los alcances de este nuevo concepto. Yo comentaba recientemente en la conferencia que me tocó dar acá en el colegio sobre el hecho de que cuando estaba acá y tuvimos una discusión sobre las amenazas que se cernían sobre el continente, llegamos a la conclusión que esas amenazas estaban más dirigidas hacia las personas, hacia unas situaciones que impactaban en el ser humano, que si bien es cierto habían impacto de violencia física, habían más aún sobre el bienestar, sobre la subsistencia, sobre la posibilidad de que las personas tuvieran una vida con dignidad. Y esos mismos temas surgieron a nivel político en el marco de la Organización de los Estados Americanos y llegaron a la conclusión de que la seguridad ahora y los conceptos que se manejaban en el sistema interamericano deberían ir más bien dirigidos como propósito a la protección del ser humano, no solo a las amenazas en sí, sino a las causas que generaban esas amenazas. Y de ahí donde surgió este concepto de decir, miren, la seguridad tiene distintas aristas. y debe de ser conceptualizada como multidimensional, porque tiene componentes políticos, económicos, sociales, de salud, de medio ambiente, en fin, todos aquellos elementos que hacen parte de las preocupaciones del ser humano. Y afortunadamente, esto fue recogido por el órgano político y se adoptó esta declaración que fue un parteaguas y que ha permitido ir avanzando en ese proceso y también que se involucren en ese proceso otros actores más allá que las Fuerzas Armadas.
Todo un cambio de paradigma, una revolución. Y ese cambio de perspectiva en la seguridad, cuando miramos hoy nuestros desafíos, ¿cuáles considera usted que son estrategias efectivas para lograr una colaboración no solo interagencial, sino nacional e internacional, una verdadera cooperación? ¿Qué ve usted que está funcionando y qué ve usted que puede incorporarse para funcionar mejor?
Yo creo que lo importante es reconocer que no solamente las amenazas son de carácter multidimensional, sino que también son de origen y de consecuencia transnacional. Y eso hace necesario que haya una coordinación entre los distintos países. Porque, por ejemplo, un desafío como el tráfico de drogas, es imposible que un país lo solucione autárquicamente. Es imposible que un país por sí solo lo pueda solucionar. El tema del cambio climático también es imposible. Uno puede tomar medidas en su propio territorio, sin embargo, trasciende. Y eso hace que haya necesidad de que exista una mayor coordinación y comunicación. Y es ahí donde entran estos procesos de integración y es lo valioso que tienen y las oportunidades que se generan a través de ese relacionamiento. Obviamente hay sistemas de integración en las distintas regiones y dentro de esos procesos de integración hay un reconocimiento de la importancia de abordar estos temas de la seguridad. Pero yo diría que tal vez los más importantes y los que se deben privilegiar son los de nivel hemisférico. Sin demeritar los que pueden haber en UNASUR o los que pueden haber a nivel centroamericano o a nivel del Caribe. Pero creo que involucrar a Estados Unidos en ese proceso de diálogo también es muy importante. Y es ahí donde los espacios de la Organización de los Estados Americanos, donde existe un foro de ministros de seguridad de las Américas, o también la posibilidad de que se reúnan los ministros de la defensa de las Américas, es muy importante. Pero yo siempre he dicho que esos procesos que a mí cuando estaba en la OEA me tocó gerenciar algunos de ellos a nivel de ministeriales de medio ambiente, de educación, de ciencia y tecnología, lo importante no es solamente la reunión misma, sino también el proceso de seguimiento a esas reuniones y que las conclusiones a las cuales llegan estos procesos políticos puedan llevarse a un nivel de implementación. Y es ahí donde la posibilidad de intercambio de inteligencia, intercambio de conocimientos, de experiencias exitosas, son muy importantes para poder abordar los desafíos de esa seguridad multidimensional que además son transnacionales. Le decía hace un momento que ha habido una evolución del tema y esa evolución se ha dado por algunas cuestiones de carácter histórico. nos podemos remontar a la Segunda Guerra Mundial y lo que eso generó después y los nuevos mecanismos que surgieron a raíz de ello para tratar de consolidar esa paz y que no volviera a ocurrir. Y el enfoque que fue evolucionando, Guerra Fría, en fin. Pero ahora estamos más preocupados por el crimen organizado transnacional, por ejemplo. Estamos más preocupados por el tema cibernético, la ciberseguridad y las amenazas que eso genera. Pero cuando algunos de estos instrumentos se concibieron hace algunos años, estos eran temas que no se mencionaban, que no estaban ni siquiera en el radar de las personas porque la tecnología no había evolucionado a ese nivel. O los problemas con el tema climático y los desafíos que eso genera. O lo que estamos enfrentando en este momento de una pandemia que se generó en un país esta situación y después llegó a todo el mundo. Entonces, es necesario trabajar de la mano, trabajar conjuntamente con los distintos países para poder abordar de manera eficaz las amenazas de carácter multidimensional que se tiene.
Embajador, usted mencionó la evolución no solamente del concepto de seguridad multidimensional, sino de las respuestas. Pensando en el contexto que tenemos ahora de una pandemia, del COVID-19 como una crisis de salud global, ¿qué nos deja en la región? Esta crisis, en el contexto de la cooperación de la seguridad multidimensional, un desafío, oportunidades, ¿qué nos deja?
Yo creo que son ambas. Y también ha sido una especie de despertar ante una situación que nos vino a generar una cantidad de desafíos importantes. Porque, si bien es cierto, lo primero que se le viene a la mente a uno cuando hay una situación de esta naturaleza es el tema de salud. Sin embargo, no hay que poner de lado y no dejar de hablar también del tema de la economía. El impacto que esto también ha tenido y cómo se puede sobrellevar esa situación. Yo creo que ahorita vamos a tener que acostumbrarnos a lo que le han dado por llamar el nuevo normal, porque el virus es un virus resiliente, es un virus que puede tener repuntes nuevamente y obviamente estamos esperando ansiosamente una vacuna. Eso también genera oportunidades de cooperación, oportunidades no solamente desde el punto de vista, bueno, nosotros necesitamos combatirlo y vamos a necesitar test y vamos a necesitar ventiladores, sino también el impacto que esta pandemia ha tenido y cómo eso países como Guatemala en este caso puede aprovecharlo en el buen sentido de la palabra para poder mejorar, por un lado, la atención que le puede dar a las personas en el propio país para poder desarrollar una industria interna que pudiera generar más oportunidades y que eso nos permita tener una mejor relación y mayor relación comercial con otros países. Hay otro elemento que no es menor y es también el tema tecnológico. Esto nos ha demostrado que la importancia y la dependencia que nosotros tenemos en la tecnología, lo cual no es malo, pero lo importante es que se pueda encaminar de manera correcta y que podamos aprovecharla también hacia el futuro. Y como países, reconociendo que no estamos aislados, porque una de las razones por las cuales tenemos esa pandemia es porque hay interacciones internacionales. Entonces, ¿cómo eso va a impactar? Ahorita lo podemos estar viendo como un desafío, lo podemos estar viendo como algo negativo, que realmente lo es. Sin embargo, creo que también es una, nos abre una serie de oportunidades que debemos de aprovechar, tanto desde el punto de vista de salubridad como desde el punto de vista económico. Y me explico. En este momento en Guatemala se han construido hospitales, que de otra forma hubiera sido complicado justificar esa inversión, pero con esto nadie lo está cuestionando en este momento. También puso en evidencia las falencias de los sistemas. Ese es desde el punto de vista salubridad. Desde el punto de vista económico, también hemos visto que uno de los factores que ha venido a impactar la relación comercial entre los Estados Unidos y China tiene que ver también con el COVID. Y se está hablando de que esa disrupción va a hacer que el nivel de exportaciones de China hacia Estados Unidos se reduzca. Sin embargo, la demanda de esos bienes aquí en Estados Unidos va a seguir existiendo. Entonces va a haber necesidad que algún país supla esa demanda. Y es ahí donde nuestros países que están más cerca de los Estados Unidos y con capacidades y potencialidades pueden entrar a ese mercado. Entonces, tenemos de los dos. Y yo creo que, siendo optimistas, creo que países como el caso mío de Guatemala vamos a salir más fuertes que como iniciamos este proceso.
Esperamos que sí, que la región copie eso. Embajador, a casi 20 años de haber acordado el concepto de seguridad multidimensional, la OEA se plantea una revisión del concepto. ¿Usted qué ve que será la seguridad multidimensional a partir de ese proceso crítico dentro de la Organización de Estados Americanos?
Yo creo que hay que empezar con decir que estos conceptos no pueden ser estáticos, porque la historia nos ha demostrado que hay evolución. Lo mismo sucedió con el tema de la democracia, lo mismo sucedió con el tema de los derechos humanos, de una serie de elementos que hacen parte central del trabajo de la organización. De hecho, cuando yo inicié mi relación con la OEA, no había una Secretaría de Seguridad Multidimensional. Entonces es otra de las herencias de ese concepto. Pero como le decía, eso evoluciona. ¿Por qué? Porque las amenazas evolucionan. Ciertamente el concepto es un concepto básico en donde se habla del bienestar de la persona. Es el elemento central es el ser humano. Entonces lo que tenemos que ver es qué es lo que afecta al ser humano y cómo eso impacta en la evolución del concepto. Por ejemplo, en el 2003, cuando nació la declaración, el tema de ciberseguridad no era lo que es ahora. Entonces es necesario traerlo e incorporarlo. No sabemos qué va a suceder en 10, 15, 20 años, y por eso debemos de permitir que haya un proceso evolutivo de tal forma que recoja esas amenazas que se ciernen sobre, podemos decir sobre la humanidad, pero más acotado en la persona. Por ejemplo, el tema el tema climático. Ese tema se había empezado a hablar ya en los 90s y ya está incorporado dentro de la declaración. Pero creo que también ha habido una evolución ahí. Entonces hay una serie de elementos que han hecho que sea necesario una revisión y una actualización. Obviamente hay que entender que dentro de la organización los procesos son de carácter político. y también reflejan los intereses de los estados que hacen parte. Un componente importante de ese tema de seguridad es el terrorismo actualmente, lo cual no lo era hace unos años. Y aquí yo quiero recordar que el detonante para que el tema de terrorismo fuera discutido en la OEA no fue el 9-11. Fueron los atentados en Argentina contra la Mutual Judía y el otro atentado. Obviamente, cuando sucedió el 9-11, el tema se volvió todavía mayor, y eso hizo que se tuviera que incorporar ese elemento como central por la preocupación que existía, al punto que se creó un departamento sobre ese tema en la organización, y se ha discutido sobre ese tema. Entonces, hay que asumir la realidad de la evolución de los desafíos y las amenazas, siempre entendiendo que el eje central tiene que ser la persona, y a partir de ahí ya ver cuáles son esos componentes y trabajar sobre ellos.
Usted ha tenido una trayectoria profesional interesante, mirando nuestro hemisferio tan diverso, tan asimétrico, y los desafíos cambiantes. ¿Usted ve respuestas a la diversidad de amenazas, a las vulnerabilidades nuevas que encontramos en los países de nuestro hemisferio?
Yo creo que, vamos a ver, todo depende de la magnitud de la amenaza y la capacidad que tengamos como países y las instituciones de los países para abordarlas. Algunas, como decía antes, son bastante locales de los países, sin embargo, las de mayor envergadura son internacionales, son transnacionales. Y es ahí donde existe la necesidad de esa cooperación entre los estados. Entonces, puede existir la voluntad por parte de un estado para enfrentar una de esas amenazas. Sin embargo, si los países que también están involucrados en la generación de esa amenaza, o que tienen dentro de sus capacidades y posibilidades el abordaje de la solución para esas amenazas, no colaboran entre sí, va a ser difícil ser completamente exitoso. Entonces, si un país está comprometido, van a haber resultados sobre ese compromiso, sin embargo, no va a ser una solución si los otros países no se involucran también en ese esfuerzo. Y es ahí donde los sistemas de integración son importantes. Hay algunas amenazas que son subregionales, hay otras amenazas que son hemisféricas, hay otras que son mundiales. Y entonces es importante dimensionar cada una de ellas y al haberlas dimensionado, ver cómo podemos, a través de una colaboración, a través de una cooperación efectiva internacional, abordarlas eficazmente.
Voy a atreverme a hablar ahora con el alumni del CID, embajador Quiñones. ¿Cómo impactó el colegio al embajador, al profesional, al líder que está contribuyendo al cambio y desarrollo de su país? ¿Cómo impactó el colegio?
Vamos a ver. Mi año en el colegio, yo le podría decir que marcó mi vida. marcó mi vida por varias razones. Una porque como civil no había tenido la oportunidad de convivir y tener esa convivencia con miembros de las Fuerzas Armadas. Llegar a valorar lo que las Fuerzas Armadas hacen en nuestros países y los esfuerzos que desarrollan para lograr el bienestar en nuestros países. Eso por un lado. Por otro lado está el componente educativo, académico, intelectual, que es realmente valiosísimo. La oportunidad de poder recibir esos conocimientos fue para mí muy importante. Que en el momento que los tuve acá, yo no dimensionaba lo importante que iban a ser por el futuro que yo tenía, que en ese momento para mí era incierto. Yo era diplomático en mi embajada ante el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, años más tarde, pocos años más tarde, fui nombrado embajador ante y representante permanente ante la Organización de Estados Americanos. Entonces, el enfoque del colegio era en el sistema interamericano, o es en el sistema interamericano. Y eso me permitió llegar a una institución a representar a mi país mejor equipado y no tener una curva de aprendizaje tan pronunciada como la que hubiera tenido si no hubiera pasado por las aulas del Colegio Interamericano de Defensa. Para mí fue no solo grato y enriquecedor el haber estado acá en el colegio, sino después, al haber llegado a esa posición en la OEA, le podría decir que fue para mí algo que me permitió ser más efectivo en mi trabajo. Y más adelante también, porque a raíz de los conocimientos y a raíz de la interacción que tuve acá, he podido desarrollar también otras actividades. Después de mi paso por el colegio, tuve oportunidad de avanzar mis estudios también acá en el área de Washington, y los hábitos de estudios que adquirí durante ese año, que cuando uno deja la universidad por algún tiempo los va perdiendo, me sirvió muchísimo para volver a tomar esos hábitos para la maestría que posteriormente pude sacar acá también. Así que ha sido para mí una magnífica experiencia y lo pongo en presente porque sigo de alguna forma vinculado. El día de hoy tuve una invitación para venir a disertar acá y me da mucha satisfacción poderlo haber hecho. Y como le dije al general Taylor, el director del colegio, estoy a disposición y además me siento en casa.
Embajador, muchísimas gracias por habernos compartido eso, porque es un camino que muchos estamos mirando y que las herramientas que usted dice que el colegio le ha provisto nos va a servir. Qué placer haber conversado con usted. Qué bueno que se siente en casa, vuelva. Y es un gusto contar en nuestro hemisferio con su experiencia. Gracias, embajador Quiñones.
Muchísimas gracias a ustedes y sigo a las órdenes.
Gracias, señor.
Muchas gracias a nuestras oyentes por escuchar este episodio y esperamos que ustedes se reúnan con nosotros pronto en nuestro próximo episodio de Sidcast. Nuestros episodios siempre estarán disponibles a través de nuestro sitio web iadc.edu y a través de su favorito emisoria de podcasts.